no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo, un libro difícil de interpretar, el evangelio más difícil de interpretar de todos, porque fue escrito para judíos, una audiencia judía, y no explica muchas porciones que contiene, no nos explica que es lo que dice, así que hay que tomarse un poquito más de tiempo para mirar. Y hoy entramos a un texto donde Mateo solamente lo dice y nos deja un poquito en el aire, pero lo vamos a mirar despacio, ¿sí? El título es Él llevó nuestras enfermedades. Vamos a estar en Mateo 8, versos 16 al 17. La semana pasada habíamos quedado en el verso 15, vamos 16 y 17, y dice el texto, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Señor, oramos pidiéndote ayuda para comprender este texto. Sabemos que dependemos de tu Santo Espíritu para ser iluminados y entender lo que dice aquí. Y entonces tomar una posición frente a esta palabra para obedecerte, para honrarte, para tomar una acción con nuestra vida, Señor, en base a esto. Ayúdame, Señor, a permanecer bajo la autoridad de tu palabra al dar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Después de que Jesús termina de enseñar en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, Mateo pasa a narrar en detalle tres sanidades. Hemos ya hasta la tercera semana que estamos en este tema, y muestra así una vez más cómo Jesús no sigue ningún patrón religioso, no sigue ningún patrón socioeconómico en cuanto al orden en que él hace las sanidades o a las personas que él decide sanar. Los fariseos y los escribas, como lo vimos antes, se consideraban que ellos eran exclusivos. Es decir, ellos esperaban al Mesías y esperaban que el reino era solamente para ellos, pero no para los gentiles. Ellos consideraban a todos los gentiles como pecadores y fuera o ajenos completamente del reino. Pensaban que ellos tenían todos los privilegios, los fariseos. Esperaba que Jesús viniera por ellos y que Jesús reinara juntamente con ellos. Pero Jesús, cuando viene, y en la narración que muestra Mateo, sana a un leproso. Eso lo vimos al principio de Mateo 8. Leproso, la persona más menospreciable, la persona más miserable en todo sentido, en sentido social, físico y espiritualmente hablando, separado de toda la adoración con el pueblo de Israel, separado de toda la sociedad, un hombre que nadie jamás se atrevería a tocar, porque en ese entonces la lepra era algo contagioso. Y el Señor Jesucristo lo toca. El Señor Jesucristo rompe con todos los patrones religiosos, con todos los patrones socioeconómicos, sociales, todo ese sistema que el hombre establece. El Señor Jesucristo no lo considera, el Señor considera a la persona que tiene la necesidad y toca al leproso. Supuestamente asumimos que por años este hombre nunca fue tocado por nadie. Nunca recibió una expresión de amor o de compasión a este nivel. Y el Señor Jesucristo está mostrando un amor inigualable hacia este hombre. Después Mateo presenta la sanación del esclavo de un centurión. Cuando estudiamos la vida del centurión, descubrimos que posiblemente era un samaritano, porque el imperio romano formaba su ejército de las regiones donde los tomaba, de ahí mismo los contrataba, y solo los samaritanos harían tal cosa. Y él es un centurión, un hombre de buen carácter, un hombre que ama a Dios, que ama al pueblo de los judíos, pero es un hombre menospreciado, porque es un samaritano. Hemos visto cómo los judíos preferían dar la vuelta a toda Samaria, pero no pasaban por Samaria para no pisar el polvo que tocaba la región de los samaritanos. Pero lo que muestra Mateo es que no solo el samaritano, el soldado, manda a pedir ayuda al Señor Jesucristo, pero no la pide para él, sino para su esclavo. Todavía más abajo, los esclavos eran considerados como una propiedad. Algunos historiadores en Roma los comparan con un carro o con un animal y dicen que la única diferencia es que el esclavo habla. Así que el Señor Jesucristo toca al leproso, el más menospreciado. Responde a la petición del samaritano, uno que era considerado como una raza inferior, pero no solo eso, al esclavo del samaritano, que es todavía más abajo. Rompe con todo patrón conocido por los judíos en esa época y seguramente por nosotros el día de hoy. Muestra compasión como nadie más lo había mostrado. Y no solo eso, el esclavo era un niño. Entonces todavía se va más abajo en el nivel social que ellos tenían ahí en Roma. Así que más abajo no se podía ir a nivel social en cuanto a las personas, y Jesucristo llega hasta lo más profundo. No hay ningún obstáculo que le permita mostrar amor y compasión por los que están necesitados. La religión judía no tenía ninguna preferencia por estas personas, al contrario, demostraba su rechazo hacia ellos. Pero no Jesús. Jesús nunca rechaza a nadie que genuinamente viene necesitado delante de él. Es llamado amigo de pecadores. Él mismo declara en otra escritura que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús ministra las necesidades sirviendo a las personas sin ningún tipo de discriminación. Va en dirección opuesta a todo estándar de la religión dominante en Israel. Las acciones del Señor tachan de inservible todo sistema humano, y el sistema religioso judío era de lo mejor que había, según ellos. Pero el Señor Jesucristo demuestra que no sirve. El sistema religioso del hombre no sirve. El reino de Dios no es de este mundo. Y el Rey, el Señor Jesucristo, demuestra que sus acciones de compasión y de amor no son de este mundo. Vienen de Dios mismo. Jesús muestra con este despliegue de poder sus credenciales como el Hijo de Dios. Hace poco estoy haciendo un trabajo part-time, les he contado, doy rides con Uber. Algunos de ustedes conocen qué es eso. Pero iba un grupo de muchachos y obviamente no andaban en buenos pasos. Una de las muchachas estaba teniendo un mal tiempo con otra. Cuando terminé el ride con ellos, la muchacha me decía, ¿qué hago? Porque tenía una situación difícil. Dime, ¿qué hago? Y le digo, yo no te puedo decir qué hacer porque cada situación es única, pero te digo, yo soy un pastor. Cuando le dije, soy pastor, inmediatamente ella dijo, yo soy la peor de las pecadoras, tengo mi espalda tatuada, digo malas palabras, digo así. Inmediatamente ella se declaró pecadora, se declaró como alguien inalcanzable por el Señor Jesucristo. Le dije, Cristo nunca rechaza a una persona que genuinamente, en humildad, se acerca a Él, busca al Señor Jesucristo. No, pero es que eso yo nunca busco la Biblia. Busca en la Biblia, busca al Señor, Él no te va a rechazar. Especialmente se lo dije porque lo primero que ella asumió o entendió es que ella misma era pecadora y que no merecía venir delante del Señor. Esas son las personas que el Señor alcanza, a los que la sociedad rechaza completamente, a los que la sociedad tacha como intocables. No lo son para el Señor. No lo son. Y el Señor, al hacer esto, al hacer estas obras de sanidad, al mostrar tanto amor, está demostrando cuáles son sus credenciales como el Hijo de Dios. Mateo continúa narrando y describe cómo Jesús sana enseguida a la suegra de Pedro. Veíamos la semana pasada que muchos judíos decían en la mañana, gracias Dios que no soy ni un leproso, ni soy un samaritano, ni soy una mujer. La mujer era considerada como menospreciable en esa cultura. Hasta que no entró el cristianismo fue que el valor de la mujer fue restaurado, como lo que ya sea, lo vimos el día de la madre en la escritura que estudiamos en 1 de Pedro 3. Pero Jesús viene y sana a la suegra de Pedro, una mujer. que en el orden judío estaba muy abajo. La mujer era menospreciada, pero no lo fue por el Señor Jesús. Los sistemas sociales, uno tras otro, nunca pudieron impedir la obra de amor del Señor Jesucristo con los que estaban necesitados. Las características de estas tres sanidades son distintas en cada situación. El leproso se acerca al Señor confiando completamente en Él. Se humilla, no duda ni un instante que el Señor lo puede sanar y le dice, si quieres, puedes sanarme. Nunca le dice si puedes, si quieres. No demanda nada, no exige una sanidad. Simplemente se pone en manos del Señor, está completamente humillado. El centurión se acerca también creyendo, o manda a los mensajeros creyendo en el Señor Jesucristo, sin dudar en Él y considerándose como indigno de presentarse ante el Señor o indigno de que Cristo entre a su casa. Y hace una declaración de fe, que el Señor afirma, no he visto tanta fe en todo Israel. Al punto que el Señor dice, los hijos del reino serán lanzados al lago al sufrimiento, al lugar de tinieblas donde es el rechinar de dientes, donde hay el sufrimiento eterno. Pero los que no son hijos del reino entrarán. No está diciendo que Israel queda fuera del plan de Dios para nada. Está hablando de lo que está sucediendo en ese momento, en ese contexto, porque Israel está rechazando al Mesías. Con tanta señal, con tanta demostración de poder, de amor, de compasión del Señor, una tras otra, tras otra. Vamos a ver cómo eso continúa y aún Mateo lo hace más grande en el siguiente verso que vamos a ver. Jesús restaura a todas estas personas. Al leproso lo restaura físicamente, lo sana. Socialmente lo restaura cuando lo toca, porque lo admite a él dentro de la sociedad al tocarlo. Y espiritualmente queda limpio para que pueda adorar a Dios junto en las sinagogas. Interesante, increíble lo que pasa aquí. Magnífico, único de parte del Señor. De parte del Señor. Nada impide que Él alcance a los que están necesitados. La sanidad, en el caso del niño esclavo, no dependió de que él tuviera fe o no. La sanidad en el caso de la suegra de Pedro no dependió de que ella tuviera fe o no. Ella estaba tirada en cama, estaba muy débil, tal vez no estaba consciente en lo que hacía. El Señor la toca y la sana. Cuando el niño, el Señor dice la palabra, el niño es sanado. En cuanto al leproso, el leproso mostró fe en el Señor Jesucristo. A todos los sanó como a Él le plació sanarlo. Ninguna situación social y ninguna situación de enfermedad o física pudo limitar al Señor Jesucristo. Y ninguna persona fue seleccionada sobre otra en base a algún valor que esa persona tuviera. Todos recibieron lo que necesitaban sin ser discriminados por el Señor Jesucristo. Y ahí vamos al verso 16. Dice Mateo, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esa misma hecho es narrado por Marcos, Marcos 1:21, no vamos a ir allá, pero Marcos afirma que es el día sábado el que está sucediendo. Entonces parece que la gente espera que sean las 6 de la tarde, por eso dice que en la noche vinieron y trajeron a los enfermos, esperaron que pasara el día de reposo para traer a los enfermos al Señor, cumpliendo así la ley de los judíos. Y dice, le trajeron a él muchos endemoniados. Las características de una persona endemoniada es una persona que causa muchos problemas, se nota fuera de lugar completamente la actitud de esa persona. Los demonios pueden causar locura, violencia en muchos de ellos. Hay varias escrituras en Marcos, Juan, Lucas y Marcos 9 también describe. Algunos quedan mudos, otros son tirados al fuego con la intención de matarlos, otros están en cadenas, atados, nadie puede pasar por allí. Varias descripciones hay acerca de los endemoniados. Hoy en día yo pienso que sería muy raro encontrar un caso genuino de una persona endemoniada, porque no coincide con lo que la Biblia dice, lo que a veces se llaman endemoniados. La persona endemoniada no tiene control de sí mismo. Parece que el demonio es el que controla en todo tiempo a esa persona. Hace un tiempo tuve una llamada telefónica aquí en la noche Y fui a atender la situación. Me dijeron, mi hijo está endemoniado, venga, ayúdenos. Y fui. Yo no conocía a esta familia. Cuando llegué a la casa me dijeron, él ha destruido muchas cosas aquí en la casa, se pone bien violento. Y le dije, ¿por qué no me dejan hablar con él a solas? Entré con él a su cuarto y le pregunté qué estaba pasando. El muchacho estaba en drogas, estaba en una pandilla, él no estaba endemoniado. Él estaba disfrutando su pecado. Y él tenía que ser confrontado con su pecado para que fuera liberado verdaderamente. Él era responsable de sus acciones. Y lo que los textos muestran cuando hablan de endemoniados, en gente que no es responsable de sus acciones, por alguna razón están en esa condición, pero le traen a todos esos endemoniados y dice que, y con la palabra echó fuera a los demonios. Simplemente dijo y ¡fum!, quedaron liberados inmediatamente, instantáneamente, todos los endemoniados que le trajeron al Señor Jesucristo. Y dice, y sanó a todos los enfermos. Ninguna persona que trajo su necesidad al Señor Jesucristo fue rechazada por él. Ninguna, ni uno solo. Dice que todos fueron sanados. Todos fueron sanados completamente. Todos los demonios salieron. Dice que fue instantáneo, tan solo con decir la palabra, los demonios salieron de todos y los enfermos todos fueron sanados. No fue un proceso lento de recuperación para nadie. No fue que de pronto tenían un dolor de cabeza, un dolor de espalda y eran sanados. Estamos hablando de paralíticos, de ciegos, de mudos, de sordos, de leprosos, de tuertos, de mancos, de cojos, de gente deformada, atormentados por los demonios, en una condición de mucho sufrimiento, cuando los médicos no podían hacer nada por las personas y la enfermedad progresaba completamente en los que estaban enfermos. Ninguna enfermedad quedó sin ser sanada. Ningún endemoniado quedó sin ser liberado. No es una selección de enfermedades donde se sanan a unos y a otros no. Es toda variedad de enfermedad lo que está sucediendo aquí. Había gente que nacía ciega, era muy común la ceguera en ese entonces, eran sanados. Gente que nacía sin poder caminar, el Señor le daba músculos nuevos, o huesos nuevos, nervios nuevos, membranas nuevas, lo restauraba completamente. Es más, seguimos leyendo más adelante, dice que no solo eso, los muertos eran resucitados por el Señor Jesucristo. Lo que muestra todo esto es que Jesucristo es Dios. No hay nada contra el poder del Señor Jesucristo. Y hay una escritura que me lleva a conectar lo que está sucediendo aquí con el poder del Señor Jesucristo. Y está en Juan capítulo 1, versos 3 al 4. Juan capítulo 1, vamos allí. Juan está hablando de Jesucristo como el verbo, realmente al principio dice, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está afirmando que Jesucristo es Dios, está afirmando que Él no es el Padre, está afirmando que es el Hijo y está afirmando que no es un ser creado también. Verso 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Jesucristo es el creador, de acuerdo a este texto. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo conecto esto con lo que estamos estudiando de los milagros que el Señor Jesucristo hace? Lo que vemos en los milagros es que no hay enfermedad que Jesucristo no sane. Lo que vemos con los espíritus es que no hay demonio que el Señor Jesucristo no eche fuera. No hay nada imposible para Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador y nada de lo que hay es a menos que haya sido hecho por Él. Hebreos afirma que Él con su palabra de poder sostiene todas las cosas. Es decir, no hay nada que pueda estar como es a menos que Jesucristo mismo lo esté sosteniendo con su palabra de poder y de autoridad. Así que esto demuestra el poder del Señor Jesucristo sobre las enfermedades, un poder ilimitado. Él es el Todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Y la razón de ser de los milagros en este contexto en Mateo es para demostrar, Mateo quiere demostrar que Jesucristo es el Mesías. Mateo desde el principio quiere demostrar que Jesucristo es el Rey sobre Israel. Y esta es una forma más, como lo demuestra, como Jesucristo mismo lo demostró, como él narra lo que Jesucristo demostró. Cuando alguien proclama tener el don de sanidad, Entonces, esa persona proclama tener el poder de Dios fluyendo sobre él, o a través de él o a través de ella. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no necesita un show. El poder de Dios no necesita una manifestación extravagante para entonces llegar a lograr algo. El poder de Dios no necesita una manipulación emocional sobre nadie para que suceda. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, con una palabra que dijo, sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos? A todos los enfermos. A todos y cada uno. Cada enfermedad, no hubo una distinción entre unos siendo sanados o otros no siendo sanados. He estado en lugares donde se proclama sanidad. Una vez vi a una señora tristemente con unas muletas, una señora pobre, unas muletas de palo. Y este hombre estaba proclamando que los iba a sanar. Y yo estaba pensando, ¿qué va a hacer con esta señora? Porque yo no creo que esta es una persona que tiene el don de sanidad. Ella tenía las piernas torcidas, no podía caminar bien. Se le veían las piernas torcidas, estaba usando una falda. Venía con sus muletas. Y cuando trató de subir a la tarima donde estaba este farsante, la detuvieron allí. Dijeron, no, usted no puede subir aquí. Porque con usted no podemos hacer el show. Me imagino que eso fue lo que le dijeron. Tenían jóvenes ahí saltando y cayendo para atrás y haciendo un montón de cosas. Jesucristo nunca rechazó a nadie. Si alguien proclama que tiene esa capacidad de estar representando al Señor Jesucristo, no es Él, es Cristo en Él, y Cristo no hace tal cosa. Cristo sana a todos los enfermos. Mateo dice que lo sanó a todos. Mateo 4 dice que vinieron de muchos lugares y lo sanó a todos. Pero cuando no es verdadero lo que está sucediendo, esos farsantes lo que hacen es que le quitan la esperanza a sus seguidores, porque los mandan a casa con el mismo problema o confundidos, buscando otro farsante que le van a llenar su esperanza y quedan peor al final. Pero Mateo muestra con estas credenciales que Jesucristo es el Mesías. Su poder es ilimitado. Su soberanía es sobre todas las enfermedades. Jesús demuestra ser el Hijo de Dios. Él solo necesitaría hacer un solo milagro, uno nada más, para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Pero hizo miles de milagros. Sana a todos los enfermos que le traen. Nadie regresa a su casa decepcionado. Todos los que se acercaron fueron sanados sin ninguna excepción. No hubo preferencias, solamente un derramamiento del amor y la compasión del Señor. No hubo un show, simplemente se manifestó la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo. Todos fueron sanados, todos fueron liberados. Ningún demonio pudo resistir, ninguna enfermedad fue elusiva ante el Hijo de Dios. Todos fueron liberados, todos sanados con una sola palabra. Cuando Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, hicieron la creación, en Génesis dice, solo bastó una palabra, una, y todo fue hecho. No fue un proceso, solo bastó una palabra. No fue una chispa que fluyó y luego con el tiempo se desarrolló poco a poco la creación. Él dijo y fue hecho. Por eso es hasta cierto punto diabólico, en mi opinión, considerar que Dios estuvo limitado en su poder al hacer la creación, y no es como dice Génesis, porque esto lo liga con el Señor Jesucristo. Estamos hablando de la misma persona. La narrativa de Mateo demuestra el poder de Dios en perfecta armonía con la narrativa de la creación. No hay diferencia entre el poder manifestado en la creación y el poder manifestado en las sanidades.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792. De martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
presencia.